agua que entraba a muchas casas. Los quiero invitar ahora, 7:40, a escuchar la conversación. Estábamos conversando acá justamente con nuestro invitado hasta ahora, y tiene que ver con el movimiento feminista, con la toma, una toma que finalmente se transforma en emblemática, que es por el lugar y por la institución, la Casa Central de la Universidad Católica. Luego de 4 días, y tras llegar a un acuerdo con las autoridades, las estudiantes de la Universidad Católica te pusieron la toma feminista que mantenían en el frontis de la Casa Central. Los manifestantes lograron un acuerdo con 3 puntos claves, donde se establece que se van a regularizar los pagos a los trabajadores subcontratados, se va a realizar un barrido de casos de abusos desestimados en los últimos años, junto con la reformulación del protocolo de denuncia en casos de acosos. Está con nosotros acá en el estudio el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, bienvenido.
Antonio, muchas gracias por la invitación y por estar conversando.
Yo tengo que reconocer públicamente que siempre el rector de Sánchez ha tenido una extraordinaria disposición para conversar con la radio del rock. A veces no estamos de acuerdo, pero esto es justamente lo que se valora. Gracias, rector, de nuevo por venir.
Gracias, Toño.
Estoy viendo que hay varios puntos. Quiero hacer una pregunta primero. ¿Usted esperaba ser, como máxima autoridad, digamos, no por usted propiamente tal, pero representando a las autoridades, la autoridad de la Católica, se daban cuenta que se estaba incubando un movimiento de estas características al interior de la universidad o no?
Bueno, nosotros,
más allá de los temas tradicionales,
sí, y todo lo que sí. Nosotros, Antonio, en primer lugar, este tema lo venimos abordando hace más de 2 años con 2 líneas principales. Una discusión muy amplia sobre el rol de la mujer en la universidad, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista estudiantil, con comisiones de trabajo, con seminarios, con promoción del trabajo de la mujer al interior de la Universidad Católica. Y en segundo lugar, desde hace más de 2 años también hemos evaluado en forma muy, muy minuciosa todo el tema de acusaciones de acoso, de abuso, de agresiones sexuales, que por supuesto han comprometido a todo el sistema universitario, a la sociedad, no solamente en Chile, y que en nuestra institución entonces tuvo una bajada de diálogo a través de comisiones que evaluaron la posibilidad de generar protocolos, lineamientos generales. Todo eso, como digo, venimos hace 2 años trabajando con distintos representantes estudiantiles, con representantes de la FEUC, que van cambiando año a año, con representantes que ellos mismos se han manifestado en términos de temas de género. Ahora, entonces, por supuesto que sabíamos que había un movimiento que quería levantar estos temas, son muy legítimos en nuestra sociedad, este es un movimiento mundial y también social en Chile. Ahora, en las últimas semanas tuvimos algunas dificultades para identificar las voceras, porque hay muchas plataformas de trabajo, hay grupos, no puedo decir que no hay solamente una líder de todo el movimiento, sino que hay vocerías distintas. Y queríamos,
¿eso dificulta la conversación?
Claro, entonces queríamos incorporar a los distintos grupos para que se asociaran a los grupos de trabajo para la modificación de protocolos. Usted sabe que una de las demandas es que los protocolos no son suficientes y nosotros queremos que sean las mismas alumnas, estudiantes, que nos digan dónde los protocolos se tienen que modificar, porque son ellas las que viven las situaciones que los protocolos quieren colaborar y regular. Entonces, la semana pasada, lo que a mí me sorprendió, sí, es que el día jueves, uno de los principales grupos feministas que están coordinando esta actividad, nos hicieron entrega de un petitorio de 16 páginas, son muchos puntos que hay que abordar, y quedamos de acuerdo que era un documento amplio y largo, por lo tanto que nos íbamos a tomar una semana para responderlo. Eso fue el jueves de la semana pasada. Y el día viernes en la mañana se produce la toma por las mismas personas que redactaron el protocolo y las mismas voceras que el día anterior lo entregaron en mi oficina. Entonces, eso me llamó la atención, porque si estamos trabajando para avanzar en términos coordinados a través de un petitorio formal, no me quedó claro por qué, junto con ese petitorio, a las 24 horas se produce la toma.
Rector Sánchez, me gustaría ver si nos ayuda a desmenuzar alguno de los temas. A ver, se establece que se va a realizar un barrido de casos abusos de abusos desestimados en los últimos años. ¿La Universidad Católica siente que han desestimado denuncias de abuso? ¿Han habido denuncias de abuso que la autoridad no ha considerado? Estoy pensando, abuso sexual y también abuso laboral, que ellos plantean.
Mire, yo creo que la palabra desestimado no, lo que ha ocurrido, y yo lo he conversado con ella, es que algunos de estos casos nos parece que no han llegado a las instancias que deben llegar. Voy a poner un ejemplo.
Ya.
Este grupo nos ha dicho, y no tengo por qué dudar de eso, que este año han recibido 40 acusaciones de abuso entre estudiantes. En la esfera sexual.
O sea, no solo profesor alumno, sino que también entre estudiantes.
Lo más común entre estudiantes.
Perfecto.
Y muy común fuera de los ámbitos universitarios.
No, por supuesto.
Y por lo tanto, esos 40 casos se contraponen con menos de 10 casos que han llegado a nuestra Secretaría General. Entonces, lo que yo le he dicho, es muy importante que las agrupaciones colaboren con la recepción de estos casos, de estas denuncias, pero que las canalicen. Porque nosotros no podemos actuar si hay agrupaciones de la universidad que reciben casos y nosotros no los conocemos. Entonces, no se han desestimado, todos los que han llegado se les ha hecho seguimiento, pero estoy consciente que a lo mejor no han llegado todos los que son. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que trabajar con ellas para poder darle una orgánica a la denuncia y el posterior seguimiento de ese caso.
¿Y cómo se van a reformular el protocolo sobre acoso?
Bueno, los protocolos son, digamos, protocolos amplios con muchas aristas en donde se dice...
Pero más o menos lo que usted considera, claro, que es más relevante.
¿Dónde se denuncia? ¿Qué cosas hacer? Yo creo que las dos cosas más relevantes son qué hacer, y ahí necesitamos la colaboración de ellas, qué hacer cuando las situaciones de acoso se producen fuera de la universidad, en contextos que no son universitarios. Vamos a poner un ejemplo, una fiesta, un fin de semana, en la casa, en el departamento de alguien. Si bien es cierto, la universidad no tiene ningún control de una situación así, también es cierto que el día lunes esos estudiantes pueden llegar a la misma sala de clase y es muy complejo para ellos que esté la persona que denuncia y el denunciado sin que la universidad tome una conducta. Tenemos que medidas académicas, separación de los estudiantes en distintos cursos, tenemos que ver cómo se canaliza esa denuncia al interior y cómo se canaliza en la justicia ordinaria, porque si hay una denuncia de un caso de violación, eso obviamente que tiene que ser incluido en la justicia ordinaria, pero nosotros no queremos decirle al estudiante, mire, vaya a la fiscalía, sino que queremos también hacer un acompañamiento, acompañamiento psicológico, legal, de la víctima, porque nos parece que al ser miembro de la comunidad universitaria, nosotros tenemos un compromiso con ella, eso lo conocemos así, pero eso tiene que coordinarse con las posibilidades legales que tenga la universidad de hacer un seguimiento de un caso así.
Señor rector, estamos conversando, ustedes escuchan al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Una de las cosas que más yo lo he dicho varias veces acá, yo estudié toda mi vida en la Universidad Católica y me siento orgulloso de eso y todo lo demás. He tenido diferencias, sí, cuando, bueno, usted sabe, la he manifestado públicamente, pero a mí me impresionó lo que pasó en la toma de derecho de la Universidad Católica. Sobre todo el lenguaje que usaban algunos profesores con la alumna. ¿Cómo sintió usted eso? ¿Les cree o no les cree? ¿Y qué va a hacer?
Bueno, usted
porque era, yo les creo absolutamente, voy a decírselo con franqueza, pero las cosas que le decían los profesores, yo las encontraba simplemente inaceptables.
No, yo creo que todos las encontramos inaceptables, los mismos profesores de derecho encuentran que esas son aseveraciones o comentarios inaceptables. El tema, Antonio, es que en primer término, hoy día nosotros tenemos 240 profesores en la Facultad de Derecho. Hay un grupo de cerca de 40, 50 que tiene una jornada completa y más de 200 que hacen en clase. Y la gran mayoría de ellos no ha tenido ninguna de esas expresiones. Okay. Esto está focalizado, en primer término, en unos muy pocos profesores que tienen que ser identificados y tienen que ser realizados sumarios si es que esa situación se presenta hoy. Y lo segundo es que todos, incluso las denunciantes, están conscientes de que muchas de esas frases son históricas, nadie está diciendo que estén bien porque son históricas, pero han sido presentadas hace 40 y hasta 50 años atrás, se han ido repitiendo.
Ah, ya no es que hayan ocurrido en este momento.
No han ocurrido en este momento, e incluso le digo más, varias de las frases que son más llamativas por lo desagradable, por lo grosera que son, han sido explicitadas por profesores que nunca han estado en la Universidad Católica, sino que han sido profesores de derecho, y en el entorno del derecho quedan como frases y como mitos. A mí me parece muy mal que esas frases se sigan repitiendo, me parece muy desagradable el que primero la emitió, y reprobo que se sigan repitiendo y reprobo que alguien se vaya a reír de una frase así. Pero lo que tengo que decir es que nuestros profesores de la Facultad de Derecho son respetuosos, están cerca de las estudiantes, que estos casos son muy aislados, y que por supuesto nadie los avala, y que vamos a tener mucho cuidado de que esto no se repita si es que hay algo que es vigente, a través de conversación sumario de un profesor que diga una cosa así. Quiero ser bien enfático, eso no está permitido porque nos parece que es una agresión a la dignidad de nuestros estudiantes.
Rector Sánchez, ¿qué pasa con las mallas curriculares y esta revisión que van a hacer? Una de los petitorios es en la educación sexista. ¿Cómo lo va a enfrentar la Universidad Católica? ¿A qué acuerdo llegaron con la dirigente,
claro,
del movimiento?
Aquí hay que separar un poco lo que se discutió en estos tres días de amplio conversación con las voceras y lo que está en el petitorio. En el petitorio hay muchos temas y nosotros discutimos algunos de ellos como condiciones de desalojo voluntario, condiciones de finalización de la toma. En el petitorio aparece este tema de revisión de mallas curriculares y educación no sexista, y que nosotros estimamos lo siguiente. Primero, vuelvo a lo primero que le dije, nosotros queremos potenciar el rol de la mujer dentro de la universidad, de la mujer que es profesora, de la mujer que es estudiante, de la mujer que es funcionaria. Y la mujer que es profesora, nosotros entendemos que hay algunas áreas de la universidad en donde, por ejemplo, es importante aumentar las bibliografías que incluyan a mujeres. Voy a poner un ejemplo. En la Facultad de Letras, cuando se ven escritores famosos, bueno, hay muchas mujeres que son escritoras muy famosas que a lo mejor hoy día no están en las bibliografías mínimas y que no han estado porque hay una sociedad que es machista, no es solamente la Facultad de Letras, la Universidad Católica, es todo un entorno. Estamos muy disponibles para eso. Y estamos disponibles también para conversar a nivel de la Vicerrectoría Académica con un análisis que se puede hacer en algunas facultades sobre contenidos que los mismos decanos y las mismas profesoras puedan plantear. En ese sentido no es un tema cerrado, pero quiero decir que fue una discusión de los últimos días. Está en un petitorio que tenemos que analizar en profundidad.
O sea, se va a ir haciendo de manera paulatina.
Exacto.
Ya, hay otro tema también que ha sido ampliamente difundido. El hecho de que los alumnos trans van a poder ocupar su nombre social en la universidad. ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, nosotros en primer término, Antonio, tenemos en nuestra universidad desde hace ya un tiempo una apertura, una puerta abierta muy directa con los estudiantes transgénero, que en la universidad tenemos entre 16 y 18 estudiantes. Y los tenemos, digamos, los conocemos porque ellos tienen algunas necesidades particulares. Cuando quieren tomar un ramo deportivo, cuando quieren acercarse por alguna necesidad, creo que es lógico que nuestra universidad tenga una apertura, es una realidad y queremos tener una acogida para ellos porque son parte de la comunidad universitaria. Ahora, desde hace también un año, nosotros quisimos tener, por ejemplo, baños que sean inclusivos para distintas situaciones, no solamente para los estudiantes transgénero. También hay situaciones de mayor privacidad, una madre que quiere mudar a su hijo, que lo lleva a la universidad. Sí. Un estudiante que puede tener alguna condición médica, que quiera tener un espacio más de privacidad al entrar a un baño. Por lo tanto, hemos hablado de tener estos baños inclusivos que se iban a inaugurar la semana pasada y creo que se inauguran esta semana por temas logísticos de llave y cosas así. En el tema del uso del nombre, una solicitud de ellos, que ha sido en otras casas universitarias, es usar el nombre social. Y nosotros hemos dicho que estamos abiertos a eso y que hay ahí sí un tema legal. Cuando una persona inicia su proceso legal para un cambio de nombre, ahí entonces, antes de que salga el resultado, podemos incorporar. Ellas pidieron que fuera incluso antes de iniciar su proceso legal, siempre y cuando hubiese un informe psicológico en que la persona estaba segura de lo que quería optar. Y nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Estudiantiles envió un correo ayer electrónico en donde se dijo que los estudiantes que quisieran optar por esto lo podían hacer. Ahora, nosotros tenemos que hacer un seguimiento con ellos para que las cosas legales no se entorpezcan, pero esto está orientado a dar una mayor acogida a todos y a todas en la universidad. Y si bien es cierto, son números acotados y es una población de estudiantes bastante definida, es importante lo que le ocurre a 25, a 30 o a 20 estudiantes de 20 dentro de 30.000 estudiantes, por supuesto que lo es, porque cada persona en la Universidad Católica tiene que sentirse miembro de una institución que lo acoge.
Rector Sánchez, déjame hacerle un par de preguntas para cerrar esta conversación. Usted se ha transformado en una de las principales figuras de, se lo voy a decir con total transparencia, por su postura, por la postura suya frente a la discusión del aborto transcausal y todo. Usted es probablemente una de las principales figuras y ha salido destacado en muchas partes por la defensa de los valores más conservadores en nuestra sociedad. ¿Cómo enfrenta usted esta situación que probablemente plantea y le plantea a usted algunas dificultades relevantes a la hora de probablemente ese mundo que se supone, entre comillas, representa la propia universidad?
Bueno, mire, yo siempre he pensado que nuestra, mi postura...
Estoy pensando incluso, no asocio conservadora a la derecha, digamos, uh-huh. a la derecha política, digamos, sí. sino que más bien es la mirada del mundo y todo aquello.
Sí. Yo, Antonio, y con la amistad que tenemos, discrepo del término de conservador en el sentido de que lo que yo siento que represento al interior de la universidad y que trato de representar en mis actos es ser una persona que está disponible y abierta a cuidar la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas se cuida, me parece a mí, escuchando a un número de 200 estudiantes mujeres que se toman la universidad y que estamos durante todo el fin de semana, durante más de 10 horas conversando con ellas para destrabar un problema.
Sí.
La dignidad de las personas también se cuida cuando hay problemas laborales y que nosotros reconocemos que podemos tener dificultades y se conversa para solucionarlos. Y también me parece a mí que la dignidad de la persona se cuida cuando uno reconoce que una madre que está embarazada tiene todo el derecho a ser cuidada, pero también el hijo que está por nacer, porque nos parece que ahí hay una dignidad de persona también que está... Yo sé que un conservador, y no estamos hablando de política, yo creo que es una mirada de cuidar la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta su muerte natural. Si es que ahora comienza una discusión en temas de eutanasia, nuestra postura inmediatamente es decir, hagamos todo lo posible para cuidar a esa persona y a esa familia en la dignidad que tiene esa vida en, al término de su existencia. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido en la universidad, los acuerdos que hemos llegado con este movimiento, la conducción que queremos hacer de las demandas feministas tienen que ver con reconocer la dignidad de cada uno de nosotros en sus diferencias, en sus características y poder realizar una convivencia armónica dentro de nuestra institución.
Y el hecho de la figura, esto sí tiene que ver con la política, esta figura, yo lo comentaba ayer, probablemente mucha gente se lo olvida que si hubo una universidad, una comunidad académica, una comunidad académica y social que movió la estructura en Chile los años 60 fue justamente la Universidad Católica. Bueno, con esta toma tan famosa que de alguna forma se equiparó ahora, el lechero del Mercurio miente y todo aquello. ¿Usted siente que, y mucha gente, me lo dice mucha gente que siente que la Universidad Católica, que fue pionera en eso de alguna forma ya hace algunos años, ha retomado desde la independiente donde estén los estudiantes, pero sí participar activamente en la discusión pública, digamos, que tiene que ver con el concepto de universidad también? ¿Usted siente que de alguna forma también la universidad está en eso hoy día, sus estudiantes, su académico, bueno, usted mismo, que participa activamente en la discusión pública?
Bueno, yo creo que la Universidad Católica es una universidad muy importante dentro de nuestro país, que tiene un compromiso público evidente, que tiene un grupo de estudiantes, de profesores, de comunidad universitaria de gran capacidad, de gran presencia, de gran inteligencia y potencia. Y por lo tanto, lo que ocurra en la Universidad Católica es muy importante para lo que ocurra en el país. Usted ha visto el interés de los medios por lo que ha significado esta movilización. Sí. Hay muchas casas universitarias que tienen toma o que han tenido conflicto. Sin embargo, hay mucha focalización en cómo nosotros manejamos este conflicto, porque creo que la Universidad Católica tiene una responsabilidad de mostrar una forma de trabajo al interior que se puede proyectar dentro de nuestra sociedad. Así que eso me parece que es una responsabilidad y un compromiso muy grande que tenemos.
¿Cómo ha estado la banda? El grupo, el doctor Sánchez tiene una banda con su familia.
No, pero
ustedes no saben eso.
Me han invitado unos profesores de ingeniería, los cuales saludo y les agradezco nuevamente que me hayan invitado a tocar con ellos.
Víctor, gusto verlo,
Ya.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Que esté muy bien. Bien, falta un minuto para las 8 de la mañana de Rolling Stones. Buen día.